¿Qué dicen ellas? Una producción original de Radio Fórmula La Paz, 97.5 FM, 790 AM. iHeart Radio, Facebook y www.radioformulalapaz.com. ¿Qué dicen ellas? Las mujeres que hablan de todo y con todos. Carla Zavala y Claudia Rufo ya están aquí.
Muy buenos días, lluviosos días, Baja California Sur, ¿cómo están? Muchísimo cuidado en la calle, estamos ahí con llovizna, el día de ayer nos agarró una lluvia que creo que nadie esperaba, así que deseando que todo mundo esté bien, les mandamos un abrazo, esto es ¿Qué dicen ellas? Un programa hecho por mujeres, para mujeres, pero que los hombres definitivamente nunca, pero nunca se pierden. Saludo a la producción agradecida porque ya es viernes. Gracias a Dios es viernes, estamos con Cristian Gausín, Germán Laje y Dulce Cota en la producción de ¿Qué dicen ellas? Y bueno, les saludo, soy Claudia Rufo. Gracias a los que ya nos escuchan, a los que nos ven y a los que comparten también esta transmisión, se los agradecemos muchísimo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy tendremos un episodio más. Ya sabe que el doctor Paulo Ceja y Lidia Raimundo, Línea de Vida, han estado platicando aquí de cáncer con todas sus letras. Bueno, hoy vamos a hablar de el otro paciente, el otro, la otra persona que nos acompaña. Estamos hablando obviamente de los familiares que acompañan a las personas que tienen cáncer. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con ustedes que nos están escuchando y que están atravesando por un momento difícil? Quizás ayer o la semana pasada te enteraste que tu familiar tiene cáncer y no sabes qué hacer. Bueno, hoy estaremos platicando de este tema tan importante, igual de importante que como el paciente. Así que los invito para que no se lo pierdan, va a estar muy bueno. Y que nos puedan mandar todos sus mensajes al 612-12-736-51. También tenemos la línea abierta en el 612-12-898-96. Ahí estamos ya listos, puestos y dispuestos. Y además, ya lo sabe, estamos en Facebook, ahí nos localiza en vivo. En la página de ¿Qué dicen ellas? En Facebook. Ahí nos pueden dejar sus mensajes también. Estamos transmitiendo en vivo. Y también en la página de Radio Fórmula La Paz, igualmente. Así que mándenos mensaje, comuníquense con nosotros porque el programa va a estar muy bueno, muy interesante. Antes de que esto suceda y que comencemos con la conversación, vamos como siempre, como todos los días, a felicitar a alguien muy especial, un güerito está cumpliendo años, vamos a ver de quién se trata.
La vida no solo debe vivirse, debe celebrarse.
Esta mañana los cumpleañeros son... Hoy voy a cambiar, solamente es mi voz, pero este mensaje especial no es mío. Tan solo soy una persona que lo transmite, pero ahí les va. Hoy quiero felicitar a un gran hombre, a una persona llena de luz en mi día y de luz en las personas que lo rodean, de alguien súper especial y que vale oro. Muchas felicidades a Manu. Manuel Carlos García, de parte de su mapache, del más guapo de los mapaches, puedo ponerle yo, que lo ama y que lo ama muchísimo. Contigo descubrí que el One Piece es real. Sí, así es. El One Piece es real y lo encontré yo. Gracias por hacerme el rey de los piratas. Te amo, de parte de Cristian Gausín. Y la musiquita, ta la 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 la. Ajá, debimos de haber puesto algo así como tling. ¿Qué tal lo hice? ¿Tengo 10? ¡Ah! Oye, Manu, un abrazo para ti, un beso. Espero que se me haga conocerte muy pronto. No es posible, ya merezco, ¿no? Sí, un abrazo para ti, deseando que pases un cumpleaños muy especial, muy apapachado, muy celebrado, y que esta luz de la cual Cristian siempre nos contagia y nos comenta y nos comparte, siempre esté en ti, en los que te rodean, en tu familia. Así que te mandamos un abrazo muy fuerte, Carla Zavala y yo también. Así que deseando que lo pases súper feliz, muy, muy apapachado, y que este año vengan cosas nuevas, positivas, cambios padres, y que todo sea para bien. Así que muchas felicidades a Manu, porque hoy está cumpliendo años. Y bueno, por acá, Ash, hoy daré los cumpleañeros del AGE, pero no se lo merece, la verdad. Así que bueno, Susana Rodríguez está cumpliendo años, muchas felicidades. Aurelio Ortiz Zambrano también, hoy de manteles largos, muchísimas felicidades. Selene Castillo también, muchísimas felicidades también para Selene. Y bueno, a ver, déjenme ver qué nos está platicando por acá, espérenme. Bueno, ¿que quién cumple años hoy? ¡Ay, es cumpleaños del señorón Jaime Reyes hasta Guadalajara, Jalisco! Abrazote para él. Le mandamos un fuerte y un caluroso abrazo. También por acá, a ver, a Vero Canale. ¡Uy! A Monterrey, Vero Canale, un abrazo. El domingo estará cumpliendo años una guapísima Cristina Ornelas Cobian, también un abrazo. A Rebeca Vargas también el domingo, un abrazo súper, súper, súper fuerte. Y pues bueno, ahí están los cumpleañeros. Deseamos que lo pasen súper felices, muy apapachados, muy festejados. Y pues bueno, como les estaba comentando, hoy ya salió, ya está saliendo el sol aquí en La Paz, pero el día de ayer se nos agarró. ¿No te agarró la lluvia en la calle? A mí sí. Híjole, sí, de la nada, Cris, pero te lo prometo que estaba así chispeando como normalmente sucede estos días, tranquilo, y de repente, pero se vino la lluvia, y la verdad que yo creo que por lo menos por donde yo estuve, una media hora si acaso, 40 minutos cuando mucho, pero ya estaban imposibles las calles de transitar, imposible. La verdad es que nos llamó muchísimo la atención a todos, se puso muy feo el tráfico. Así que, pues bueno, la verdad es que deseamos que todo mundo esté bien y pues a cuidarnos, porque los baches están a la orden del día. Así que pues hay que transitar con mucho cuidado. Hay mucho tráfico por lo mismo. La salida de las escuelas, qué bueno que hoy para la mayoría no hay clases. Entonces, eso ayuda bastante. Vámonos a la primer pausa. Ya está Línea de Vida aquí, así que vámonos y regresamos con ellos.
¿Qué dicen ellas?
Estamos de regreso aquí en ¿Qué dicen ellas? Y, ay, fíjense que estoy, ya escucharon el, estoy súper, súper contenta porque hoy vamos a platicar nuevamente un episodio más de Cáncer con todas sus letras, y es por eso que el doctor Paulo Ceja y Lidia Raimundo de Línea de Vida están un viernes más aquí en ¿Qué dicen ellas? Y hoy vamos a hablar, es un tema muy, muy, muy especial, y tienen a un invitado especial que ya lo van a poder escuchar en un momentito más, porque el tema es simplemente muy diferente, pero es muy especial porque vamos a hablar del otro paciente. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos del otro paciente? Bienvenidos.
Gracias, hola, muy buenos días.
Gracias.
Antes de empezar a platicar del otro paciente, me encantaría, doctor Lidia, que le diéramos voz y me presentaran a el psicólogo que tenemos en Zoom. Cuéntenos.
Pues es el Luis Méndez Castruita, es el psicólogo oncólogo, es de los pocos, muy pocos psicólogos oncólogos que tenemos en el estado, con la especialidad.
Les digo la verdad, yo no sabía que había psicólogo oncólogo. Esta es la primera vez que me entero que hay un psicólogo oncólogo. Y esto es muy importante que la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, sepa. Porque quizás en cualquier caso podemos ir con un psicólogo, digamos, común, normal, pero yo no sabía que había una especialidad.
Sí, es una especialidad de psicología oncológica, justamente en enfrentar todo el proceso que hay después del diagnóstico y acompañamiento, incluso parte de tanatología y demás, ¿no?
Y es colaborador de Línea de Vida.
Colaborador también de Línea de Vida. Y es una parte importantísima. Siempre platicamos aquí que pues, el médico se va a centrar en la parte corporal, ¿no? Pero la parte de la mente es muy importante. Y ojo con esto, que no siempre es el problema que está en el paciente, sino frecuentemente puede estar en los cuidadores o en la familia. ¿Sí?
Perfecto. Pues, Luis, bienvenido a ¿Qué dicen ellas? Gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Ahí, ¿te escucha bien?
Te escuchamos perfecto.
Perfecto. Bueno, un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación y a todos los audioscuchas. Pues sí, es un tema justamente que platicamos el doctor Pablo Ceja y Lidia. Siempre nos enfrentamos a nada más a la parte del paciente. Normalmente el paciente es el foco de atención en atención médica. Pero ¿qué pasa con el tema del cuidador primario, como se le llama clínicamente? El cuidador primario, hay varios tipos de cuidadores primarios. Para empezar, se definen como cuidador primario formal o informal. En todo un proceso de cáncer, hay varios cuidadores que van surgiendo durante toda la etapa. ¿Por qué? Porque hay factores como desgaste físico, emocional, económicos. Y hay pacientes que obviamente tienen redes de apoyo.
Sí.
Entonces, parte de esa atención justamente, como comentaba el doctor Ceja, es todo ese acompañamiento desde el momento del diagnóstico para evaluar qué tanto afrontamiento tiene el paciente y el cuidador primario.
Y me parece que es muy importante que hablemos y que pongamos... pues énfasis justamente en el otro paciente, doctor, porque como dicen, pues sí, es una locura, me puedo imaginar, todo enfocado hacia la persona que recibe la noticia. Correcto. Pero ¿qué pasa con el otro paciente?
Le decimos el paciente invisible, wow. El otro paciente, ¿no? Porque efectivamente, y pocas veces, ese fue el tema que hicimos poner en la mesa, el paciente entiendo y nunca, no lo hacemos a un lado, es el centro de la atención, pero tenemos hijos de pacientes con cáncer, amigos de la escuela, maestros que tratan a hijos que tienen, a alumnos que tienen a su mamá o a su papá padeciendo un cáncer, el amigo, el compañero del trabajo, gente que realmente hoy por hoy puede no saber qué hacer. O sea, cómo enfrentar desde este otro lado, ¿no? Las complejidades del trabajo, el desgaste que hay. Y claro, el cuidador primario es la persona que recibe todo el peso y muy frecuentemente nos enfrentamos a una sobrecarga de los cuidadores. Es sí. Un paciente oncológico y más que sean enfermedades debilitantes o avanzadas, llega a ser una prueba de fuego para muchas familias. Hay familias que se destruyen por esto y familias que se pueden unir. Entonces, el objetivo justamente es tratar de enfocar todas esas intenciones, de canalizarlas y de hacer que el paciente sea realmente acompañado de una forma efectiva.
Muy importante esto. Luis, ¿cuál es? ¿Consideras tú que es el impacto? ¿Cuál es el impacto emocional que reciben las familias? Vamos a hablar primero de quien cuida a la persona que tiene cáncer. Puede ser la abuelita, puede ser solamente la mamá o el esposo. Platícanos un poco de esto.
Bueno, justamente desde el momento del diagnóstico, en los protocolos clínicos manejan que debe estar el psicólogo ahí para poder evaluar justamente esas redes de apoyo del paciente. Una vez que se da el diagnóstico, se pasa obviamente una entrevista clínica para poder evaluar todos esos aspectos. ¿Con quién cuenta el paciente? ¿Con quién no cuenta el paciente? ¿Quién lo va a acompañar a las consultas, a los procedimientos clínicos, ya sea quimioterapia, radioterapia? Todos esos tipos de redes de apoyo se van evaluando para fortalecer la relación también con el médico y paciente, porque el familiar también es parte de la atención médica. Normalmente nos enfocamos, como decía, al paciente, pero si el paciente obviamente no tiene una red de apoyo, es muy probable que tenga una claudicación del tratamiento, que es la famosa adherencia terapéutica. Ahora, ¿qué pasa en esa parte? Tenemos que enfocarnos justamente en ver si el cuidador primario va a tener afectaciones económicas, va a tener que dejar el trabajo, va a tener que dejar, obviamente, a los hijos. ¿Qué va a pasar? Pues todo eso, hay una claudicación de muchos aspectos sociales que obviamente que también son afectados directamente e indirectamente la atención del tratamiento. Entre otros aspectos muy generales del cuidador primario, ¿no? Como decía el doctor Pablo Ceja, la sobrecarga. Hay un síndrome que se llama el síndrome burnout, que es muy famoso. Uh-huh. Es el famoso síndrome de desgaste físico y emocional. Uh-huh. Porque el cuidador cuida. ¿Y quién cuida al cuidador?
Al cuidador, nadie. Claro.
Entonces, el cuidador es el que es más desgastado de toda la familia. Entonces, si el cuidador truena, ¿quién va a cuidar al paciente? Entonces, entra ese aspecto también trabajar sobre el cuidador, de que tiene que aprender a cuidarse con estrategias de alimentación, psicológicas, espirituales, médicas, toda esa parte. Porque el cuidador puede tener una enfermedad crónica también y cuida al paciente. Entonces, nos enfrentamos a dos adversidades en un tratamiento oncológico.
Completamente de acuerdo.
Y también, por ejemplo, hay una parte del cuidador que, si bien el modelo ideal es esa persona que se entrega y demás, también puede ser a veces un factor de distorsión en la atención médica del paciente. ¿Sí? Puede ser de que el cuidador no esté de acuerdo con tratamiento o que influya en la atención del paciente. Entonces, muy frecuentemente, quien requiere este apoyo psico-oncológico puede ser el cuidador. Para una adecuada, el paciente puede aceptar bien su estado y afrontar la enfermedad sin problema, pero es en que la familia y los cuidadores pueden ser también un factor de distorsión ahí que se tiene que trabajar para que acepten la enfermedad, porque a veces el paciente está bien, pero los cuidadores, la familia puede estar en situación complicada.
Sabes que eso yo hago mucho como este tema con cuando llegan las personas a Línea de Vida pidiendo apoyo. Es algo que yo siempre pregunto, bueno, ¿y tu familia necesita,
¿quién viene contigo?
Ajá, y necesita apoyo psicológico? Y la verdad es que muchas veces, si no es que la mayoría de las veces, dicen no, ellos están bien, ellos ya lo aceptaron, yo creo que yo tengo que salir adelante, pero no, ellos están bien, ya les platiqué, pero sí, la mayoría necesitamos como...
Sí. Y es que quizá... pues mentalmente el hábito que tenemos, nos enfocamos en el puro cuerpo. Y es muy frecuente que la gente pone la salud mental en un segundo plano. Muy, muy frecuente. O sea, tú puedes ofrecer al paciente, oiga, y ya con todo, no lo vemos necesario. Lo dejan siempre en segundo lado. Quiero que Luis nos podrá decir un poquito más de esto, qué tan frecuente es que lo acepten de primera intención, ¿no? Todo el mundo se siente o se creen los más fuertes de que realmente son.
Completamente. Luis, ¿qué opinas?
Sí, es un ¿cómo se llama? Una barrera. Realmente que nos enfrentamos a una atención integral, ¿no? Como debe ser la oncología. Porque el médico realmente, ya los médicos actualmente tienen mucho esa educación del trabajo integral, que es fomentar de que acuden a una atención de salud mental, pero la sociedad normalmente ve en la salud mental como un estigma todavía. Entonces, como bien dice el doctor Ceja, es como, yo tengo cáncer, no tengo problemas psicológicos. Sin darse cuenta que toda la afectación, la misma génesis del cáncer, tiene alteraciones neurofisiológicas. Entonces, obviamente va a haber alteraciones en conducta. Hay lo que se llama neurotoxicidad. La misma enfermedad del tratamiento, ya sea quimio o radio, genera cambios conductuales. Entonces, esa parte del trabajo que hacemos como psicólogos durante el proceso, porque de otra forma el paciente ni el cuidador van a entender la dimensión que tiene el problema de la salud mental para poderse apegar a un tratamiento.
¿Qué pasa con los familiares cuando llegan a la primera visita acompañando a la persona que tiene cáncer? Tienes muchísima experiencia. ¿Qué has visto?
En general, en un principio, siempre hay una negación hasta cierto punto. Mira, explico una parte sobre el duelo. Duelo no siempre es que el paciente vaya a morir. El duelo va a ser desde un paciente que es curativo, con un cáncer mama temprano quizá, pero el duelo es pasar y reconocer que tu vida va a cambiar. O sea, el duelo es acerca del plan que tienes de un futuro que quizá no va a ser ya como tú lo tienes. Perdiste esa proyección. Lo platicamos después del corte.
Exacto. Mira.
Ya dice el ancla.
Vámonos al corte. Y regresamos.
¿Qué dicen ellas?
Estamos de regreso aquí en ¿Qué dicen ellas? Estamos platicando con Línea de Vida, con el doctor Paulo Ceja, con Lidia Raimundo. Y vía Zoom tenemos a nuestro psicólogo de cabecera. Luis, cuéntanos, estábamos platicando con el doctor Paulo de el duelo. Y yo le comentaba, ¿qué pasa con la familia cuando les dan el diagnóstico y cómo se enfrentan? ¿Qué pasa cuando llegan a casa? ¿Sabes? Creo que decíamos ahorita que el duelo, estamos acostumbrados a hablar de él cuando ya la persona no está. Sin embargo, el duelo comienza mucho antes.
Así es. Totalmente. Los duelos es un tema cultural bien interesante porque toda la vida estamos en duelos. Desde chiquitos estamos en duelos. Perdemos cosas, perdemos amistades, perdemos parejas, perdemos... Sin embargo, es un tema que obviamente está vetado en nuestra población mexicana porque nunca hablamos realmente de la muerte. Si te pones a pensar, el mexicano siempre tiene muchas tradiciones respecto al tema de la muerte y los duelos. Pero el duelo es un proceso normal, es un proceso neurocognitivo.
Por eso, para poder enfrentar y afrontar lo que estamos viviendo, que es perder la salud, uh-huh. y en este caso perder, obviamente, la salud de un ser querido, sea tu hijo, porque ahí tiene varios impactos, porque no es lo mismo tener que tu hijo tenga cáncer a que tu esposo.
Eso te iba a comentar justamente. Platícame un poco, porque uno de los temas que a mí más me preocupa es la salud emocional de los niños. No es lo mismo, como bien dices, hablar de este tema con un adulto, con el esposo, con los padres, que hablarlo con un niño. Platícanos un poco cómo se lleva este proceso, qué se les dice, hasta dónde, se les habla con la verdad abiertamente. Platícanos un poco cómo es.
Sí, mira, con los niños es muchísimo más fácil trabajar que con un adulto. Para empezar, por la experiencia de vida que tiene un adulto y un niño.
Wow.
Hay mucho material en la actualidad, ya material obviamente basado con evidencia científica, del beneficio que tiene para porque un niño puede entender desde un cuento, desde una historieta. Ya hay muchas herramientas clínicas, realmente validadas en la población mexicana, para poder darle el diagnóstico a un niño. Y se evalúa primero el nivel cognitivo, su edad, escolaridad. Obviamente te enfrentas a si es un niño que viene de Chiapas. Es otro tema interesante, somos multifactoriales. O sea, no es lo mismo un paciente de la Baja Sur que de Oaxaca, que de Chiapas, que de Sonora. Entonces, todo eso entra desde el momento que el médico conoce a su paciente. Es conocer a su paciente realmente en ese contexto. ¿Y a qué te vas a enfrentar como equipo integral de oncología? Entonces, el niño se le va a manejar la información conforme a su edad, qué tanto va a entender, si sabe leer o escribir. Son varios factores que se evalúan en el momento para saber cómo llevar la información del diagnóstico. Obviamente, se usa la palabra médica. Es, tienes leucemia, tienes algún sarcoma o un tumor en la rodilla. Porque no van a entender más, obviamente. Ellos durante el tratamiento van a empezar a entender y a enfrentar los cambios físicos que ellos presentan, como la caída de cabello, la colocación de su catéter, entre otras cosas que ellos se enfrentan. Pero el niño, totalmente su plasticidad neuronal, como está en crecimiento, realmente se enfrenta a una enfermedad muy fácil. El adulto es muchísimo más difícil que enfrente por los estigmas sociales que nos enfrentamos culturalmente, como lo han visto, lo han platicado en otros ¿cómo se llama? Programas, justamente, a todo lo que nos enfrentamos con un adulto.
Oye, Luis, perdón, una pregunta. Ahora, tú hablas del paciente, del niño como paciente, como tal, pero, por ejemplo, algo que no se aborda mucho y los consejos que pudieras dar acerca de el hijo de algún paciente oncológico, papá, mamá, que tienen cáncer y que se enfrentan pues, a la primaria o en secundaria, ¿cómo llevar esto, ¿no? Con sus compañeros? ¿Les tiene que decir, tiene que compartirlo? ¿En qué momento lo debe de hacer o no lo debe de hacer?
Sí, Pablo, fíjate que ahí siempre el trabajo es la comunicación lineal con los maestros, con los directivos. ¿Por qué? Porque va a haber cambios conductuales. Un adolescente, obviamente, o un menor, se va a aislar, va a tener problemas conductuales. Siempre los niños van a presentarlos con trastornos conductuales. Tristeza, aislamiento, o en su caso ya pueden llegar a algo más grave clínicamente. Pero hay un cambio radical y los maestros que tienen comunicación y contacto todos los días pueden aprender a leer al alumno y ya obviamente ya enlazarlo con personal de salud mental o bien informar a los papás. Porque siempre va a haber un cambio, aislamiento, enojo, irritabilidad. Entonces son cosas que a veces se enfrentan.
Y centrándonos un poquito en el programa de ¿qué dicen ellas? Así como tal, ¿qué pasa? El punto de vista del marido cuya esposa joven tiene un cáncer de mama, ¿no? Que la ve sin cabello, la ve pálida, que va a perder quizá una mama. ¿Qué es lo habitual que te enfrentas tú con la pareja de una paciente, ¿no? Se siente sobrecargado. A veces en que platicamos hace rato fuera del aire de que a veces las parejas se disuelven, pero puede ser tanto porque el marido realmente no tenga la altura o a que se vea sobrepasado y no sepa qué hacer y huya, ¿no?
Sí, son factores justamente los que nos enfrentamos, como lo platicábamos, la cuestión cultural mexicana es el hombre claudica muy fácil, la mujer es más leal en el aspecto de la derecha terapéutica por el tema de la sexualidad, que es un tema que ya tocarán después, obviamente, pero la sexualidad es importante a fin de cuentas, pero en ese momento el paciente, tú sabes, por los cambios químicos que tiene en el tratamiento, pues obviamente ahí totalmente la libido está muerta y hay otros procesos distintos sociales y psicológicos que el paciente se va a enfrentar, que el marido o sea, sube al barco con nosotros o realmente va a claudicar muy fácilmente. Porque se adjudican en el que tengo mis responsabilidades de ser proveedor y a trabajar. Y es una forma de negación, justamente, de decir, no me involucro en el tratamiento. Entonces, la paz siempre va sola a los tratamientos, las consultas. Y es donde ahí tenemos que buscar otra red de apoyo, ya sea con trabajo social, es decir, con quién puedes contar o con quién contamos con tipo de salud para poder fortalecer a la paciente.
Es que no imagino la paciente que se queda con el cáncer, pero sola, pero al cuidado de los niños. Esto es muy fuerte, es tremendo, Lidia.
Sí.
Fíjate que perdóname. Afortunadamente, yo creo que la población de mujeres latinas, hay mucha literatura, tiene una capacidad resiliente increíble. Y la mayoría de las mujeres mexicanas que pasan por esta enfermedad la sobrellevan a veces de forma sola. Y mucha literatura, muchos artículos dicen que de cada 10 pacientes mujeres, 7 pueden sobrellevar la enfermedad solas. 7 y 3 sí requieren la atención, ya sea psiquiátrica o psico-oncológica. Entonces hablamos de una estadística muy alta por sus capacidades, obviamente por historia de vida y por todo lo que se enfrenta la mujer mexicana, justamente. Por eso te hace que sean más resilientes ante una adversidad como un cáncer.
Wow.
Y está hablando Luis, ¿no? Todavía.
Lo vemos sí, es que está un poquito retrasado en el Zoom. Pero okay. Ahí está.
Ya, perfecto. No, o sea, la parte desde yo como pareja, de mi esposa que tiene un cáncer, que lo veo diferente y el no saber cómo responder a eso, no saber cómo estar a la altura y la importancia que es de la comunicación abierta. O sea, hablar de los miedos libremente, o sea, hablarlos de frente y no hacer poner esta careta de que todo está bien cuando te sientes por dentro que están mal, ¿no? La pareja y el cuidador deben tener, es normal que tengan inseguridades, temores, y no siempre tienen que ser totalmente fuertes. O sea, se vale la pena a veces verse la cara sin nada y decir, yo tengo miedo de esto. O sea, desde la mujer que diga, tengo miedo de que me dejes, o que él sepa, es que no sé cómo voy a reaccionar ante esto, no sé si pueda. Entonces, hablar con la verdad frente de frente y no minimizar las cosas, decir el miedo como es.
Claro.
Porque lo peor que se puede hacer es fingir estar tranquilos cuando no lo estás.
Y en el mejor de los casos estamos hablando de una pareja que tiene una vida normal,
claro.
que salen, que acostumbran a tener paz entre ellos. Pero imagínense ustedes una pareja que ya estaba desgastada, lo que puede ocasionar una situación así, una de dos, o de verdad nos fortalecemos y esto nos da un empuje para salir adelante, o cada quien agarre su camino y que nos vaya muy bien.
Sí, pues sí, también digo, nos han tocado muchísimas personas, casos que se acercan, y sí, así con estas palabras es que me dejó mi esposo. Me abandonó, o sea, esas son las palabras que tiene. Es que me abandonó cuando yo estaba en tratamiento, cuando yo tuve cáncer, cuando me diagnosticaron, mi esposo me abandonó. Entonces, sí creo que es un índice bastante elevado, ¿verdad?
Sí, y en buena medida es por eso, o sea, porque la verdad es que es muy fácil decir, no, es que el marido fue un mala
claro.
onda, ¿no? Pero dicen que se rebasan, que no saben cómo reaccionar y mejor, o sea, huyen. Ante eso, no con la intención de que no quisieran a la persona, sino que no saben qué hacer, ¿no? Y es la parte del acompañamiento psicológico porque no comentan lo que sienten, etcétera, ¿no? Entonces, no todos los casos son iguales. Comentamos hace rato fuera del aire, ¿no? También lo vemos en mujeres que abandonan a la pareja, al hombre, ¿no? Cuando lo ven que la cosa marcha mal, también huyen. Y es lo mismo. No es que sean, no todos, obviamente, como en la vida claro. real, no todo es igual. Pero hay en este grupo de personas, gente que realmente se ve sobrepasada y no sabe cómo llevar estas emociones y terminan dejando al ser querido, no porque no lo quieran, sino porque no pueden o no saben cómo hacerlo. A veces en que nos tenemos una incapacidad muy seria en expresar lo que sentimos a los demás.
Estoy completamente
tema,
de acuerdo.
Ay,
Luis, no, adelante.
Ese tema es muy importante. Ahí los doctores están dando un fenómeno que se llama conspiración de silencio.
Luis, justo. ¿Qué te parece si hablamos justo de esto cuando regresemos de la pausa para no cortarte?
Para no hacer conspiración vale. del silencio.
Vamos a la pausa y regresamos con más.
¿Qué dicen ellas?
Estamos de regreso aquí en ¿Qué dicen ellas? Gracias por acompañarnos y por vernos y por compartir la conversación. Es muy importante que nos ayuden a darle un like y a compartirla para que esta plática y estos viernes pues lleguen a todos los lugares para que podamos compartir. Oigan, pues nos quedamos platicando. Luis, te tuve que interrumpir porque la pausa hace sus cosas aquí.
Sí, no te preocupes. Sí, mira, estábamos tocando el tema justamente de un fenómeno que se llama conspiración del silencio. Y eso lo evalúa el oncólogo desde el momento que da el diagnóstico, ya sea radiooncólogo, cirujano-oncólogo. Es muy normal, es una respuesta de cierta forma socialmente autónoma o se da por default, porque siempre depende el paciente, ahí están los factores. Si es un adulto mayor, si es un niño, siempre es... No le puedes decir porque se va a poner triste, se va a deprimir, o el niño se va a angustiar, o se va a querer suicidar. Hay muchos factores y entra una nube de espectro psicológico donde ese fenómeno puede poner una barrera justamente en la comunicación del paciente y la familia. Ahora, quería hacer un comentario respecto a lo que platicábamos anteriormente. El cáncer está comprobado. Es una enfermedad que no respeta ningún estatus social y llega a la vida del paciente en un momento donde no sabe si se encuentran en buen estado familiar, económico, Entonces, desde ahí justamente vamos a evaluar todo ese fenómeno, toda esa afectación social, familiar, económica, sexual, que tiene un paciente y su familia. Porque pueden estar en proceso de divorcio y ya un cáncer. Entonces, o pueden estar, no sé, en una mejor etapa laboral, familiar, y pasa. Entonces, todo eso, esa parte es bien importante. Por eso la atención integral, el trabajar en equipo, realmente siempre es lo mejor, lo idóneo, ¿no?
Hay un punto que me encantaría que no nos fuéramos sin tocar, que cómo y cuáles son más bien los consejos para cuidar a la persona que tiene cáncer sin invadir y acompañar sin juzgar. Esto es muy difícil.
Híjole. O sea, ¿cómo ayudar al cuidador? Bueno, primero es hacerle entender que si no se cuida a él, nadie lo va a cuidar. Eso es bien importante. Esa frase ya está más escrita en los libros y el cuidador tiene que aprenderse a cuidar. Cuidar me refiero a tener actividad física, ya sea espiritual, laboral, social. Toda esa parte es lo que pide el cuidador primario. Entonces, hacerle entender que no puede estar pegado 24/7 con el paciente es bien importante porque se genera una relación simbiótica bien interesante y por eso hay muchos conflictos. Y luego el paciente, cuando el cuidador se enferma, nadie lo puede cuidar, nada más que esa persona. Entonces, él también hace roles, educa a la familia, que tiene que involucrarse a los que estén en la familia. Es bien importante. Pero el cuidador tiene que aprender a cuidarse a sí mismo y tener las redes de apoyo, obviamente, porque también el servicio de salud es para los, para el cuidador, nada más para el paciente. Entonces, es la parte nutricional, la parte emocional.
Y fíjate, Luis, también esta parte sobre el cómo no invadir. Y a veces que los cuidadores, en la buena intención, suelen inutilizar al paciente, ¿no? Hay aspectos, por ejemplo, como que el paciente está en quimioterapia y le decimos, tú no sé, los trastes de la comida, no hagas nada, cuando el paciente puede hacerlo, ¿no? Lo hacemos, el cuidador lo hace con la muy buena intención, pero el paciente se siente inútil. El trato diferente, por ejemplo, que tú comes una cosa distinta a lo que coman los demás, tú no puedes hacer esto, esos límites que hacen que el paciente, incluso de un cuidador bien intencionado, pueda estar invadiendo y demás. Algo tan fácil como en vez de decirle, te voy a lavar los trastes, tú no hagas, es, ¿quieres que te ayude? O sea, preguntarle, porque el paciente es el eje de la atención, es el protagonista de la historia y no debemos de tomar ese rol nosotros, ¿no? Como cuidadores. Entonces, es importantísimo esto. Y la otra cosa también, desde otro punto de vista, que el cuidador a veces tiene un remordimiento de que se sienta cansado o sentir que está harto de cuidar. Uh-huh. Sí, no es ningún problema. Es normal que se puedan sentir agobiados y es normal que puedan, o sea, requieren distraerse y olvidarse del cuidado del paciente un día, ¿no? Y ese remordimiento que se les da es como, me estoy divirtiendo y en vez de estar con... Y no está mal, uh-huh, no está mal que lo hagan realmente, ¿no? Pero no deben sentir culpables por tener derecho de descansar un momento.
Yo creo que la cosa aquí, Luis, es que no se atreven las personas que están pasando por algo así a decirlo, a comentarlo, me siento así, quiero salir corriendo. Creo que es muy importante que tengamos todos un acompañamiento emocional, súper importante.
Sí, y también es importante porque es radical, el cuidador siempre va a recaer en el hijo menor, en la esposa que es soltera, en la que si hay una familiar médico o enfermera, o sea, siempre se recae en alguien. Entonces, todo eso tenemos que evaluarlo para poderlo delimitar y erradicar, porque si no vamos a quemar a esa persona, porque esa persona pierde su autonomía totalmente. Si el paciente está perdiendo la autonomía, justamente lo comentaba Pablo, es importante. Si el paciente ha perdido su salud, que es lo más importante, o le quitas la autonomía como cuidador primario de que no te acerques, no hagas esto. O sea, es una persona normal y pueden hacer una función normal. Tienen limitaciones que el médico tratante le va a decir que no te acerques al fuego, o qué sé yo. Pero normalmente los pacientes oncológicos trabajan normalmente. Hacen su vida lo más normal posible. Porque eso a nivel neurológico obviamente les funciona que estén activos y estén funcionales. Y eso para cualquier ser humano nos hace sentirnos satisfechos, gratificantes. Entonces, al limitarlo todo eso, como familia, como cuidador, pues el paciente tiene mayor tendencia a trastornos adaptativos o cuadros de ansiedad o mucho menos. Ahora, hay mucha evidencia de que el primer trastorno es la ansiedad del cuidador primario. ¿Por qué? Porque presenta todo eso que me comentaba el doctor Ceja. Es todo es sobre mí, la recarga sobre mí, porque toda la familia se aboca al cuidador primario y le cargan la mano, como dicen vulgarmente. Entonces, toda la información, todos los cuidados, las compras, la economía, va sobre el cuidador primario. Entonces, esa persona truena normalmente. Y llegan pensamientos intrusivos, como que ojalá se muriera mi familiar, estoy cansado, y es normal. Realmente, la psique del ser humano puede llegar a ese límite emocional de decir, ya no quiero nada. a veces caen en depresión sin darse cuenta o pasan por episodios de depresión sin darse cuenta también.
Incluso llegan algunos límites de agresión al paciente. O sea, cuando hay momentos en los cuales se sienten desde que su vida está destruyéndose y pueden llegar a hacer agresiones. Si no lo quieren hacer, pero llegan a ser agresivos, ¿no? O violentos con los pacientes a veces.
Totalmente, totalmente. Bueno, a mí me gustaría que antes que este programa se acabe, nos comentarás, Lidia, Línea de Vida juega un papel muy importante. ¿Y cómo es que ustedes apoyan a las personas que se acercan y que dicen, yo no sé qué hacer, mi familiar tiene cáncer, ¿qué hago?
Justo es lo que estábamos platicando hace rato, ¿no? De que estamos para eso, Línea de Vida, aquí Luis es el psiconcólogo, es nuestro apoyo emocional. Y sí, cuando llega un paciente y necesita ese apoyo, ese acompañamiento del psicólogo, pues Luis los atiende. Luis ve la forma de cómo sacar adelante ya sea al paciente o ya sea al familiar. Es uno de los especialistas que tenemos. También tenemos, como lo hemos dicho, tenemos el apoyo nutricional. Tenemos Andrés, que es nuestro nutriólogo. Ajá,
nutriólogo oncólogo.
Oh. Recuerden que Línea de Vida es los especialistas son todos para sacar adelante a un paciente oncológico. Y no sé si pueda decir que próximamente...
Obvio, ajá. Claro, vamos a comentarlo. ¿Qué va a pasar próximamente?
Próximamente, pues como estuvimos un año habilitando un albergue para pacientes oncológicos que vienen de diferentes partes del estado y pues sabemos que no hay un lugar donde quedarse. Muchas personas vienen y se quedan fuera del hospital, claro. o gastan en una noche de hotel... Pero justo pues Línea de Vida vio esa necesidad para los pacientes y pues el 3 de octubre, viernes 3 de octubre, abrimos las puertas para todas esas personas que necesiten un espacio digno donde quedarse, pues ya Línea de Vida los recibe.
Con el albergue, sí.
¿Y cuándo y dónde está ubicado? ¿Cómo se pueden poner en contacto con ustedes las personas que nos estén escuchando? Hay mucha gente que nos escucha en las rancherías. Esto es muy bonito. Recibimos llamadas, recibimos siempre mensajes de las rancherías. Me gustaría que no nos fuéramos sin compartir.
Bueno, el teléfono está en redes sociales. Yo lo puedo decir que es el 612-23-110-79. Ese es el teléfono de Línea de Vida. Se comunican con nosotros y nosotros ya canalizamos a todas las necesidades que tenga, ya lo canalizamos. El albergue se va a encontrar en la colonia La Pasión, que está un poquito adelantito de La Gacera. Es un albergue donde vamos a poder tener 24 personas. Ese albergue puede estar un acompañante. El albergue es para adultos. Pues nos encantaría, ¿no?, que pudiéramos albergar niños, pero pues Línea de Vida solo es para adultos.
Ok, para adultos. Próximamente vamos a estar platicando más detalladamente de esto. De hecho, vamos a estar ahí acompañando a Línea de Vida. Nos tenemos que retirar. Luis, muchísimas gracias.
Momento, el ancla. Próximo tema.
¿Cuál va a ser el próximo tema?
Sexualidad en el paciente oncológico.
Sexualidad, pongan atención.
Hablemos de cosa sexual.
Así es. Nos tenemos que retirar. Gracias, Luis, Lidia. Doctor Paulo,
gracias
a Cristian Gaucina, Germán Laje y a Dulce Cota. Oigan, es viernes, qué delicia. Disfruten el fin de semana y nosotras nos vemos aquí el lunes en ¿Qué dicen ellas? Buen fin de semana.
Las mejores entrevistas, todos los temas, las personalidades, porque tienes que enterarte de ¿Qué dicen ellas? Una producción original de Radio Fórmula La Paz, 97.5 FM, 790 AM. iHeart Radio, Twitter, Facebook y www.radioformulalapaz.com. Esto fue ¿Qué dicen ellas? Con Carla Zavala y Claudia Rufo, las mujeres que hablan de todo y con todos.